cuando son las 7 de la mañana con algunos segundos. Junto a Josefina Stavrakopoulos iniciamos una nueva edición de Duna en Punto.
¿Cómo estás,
Josefina?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias. Gracias.
¿Cómo está la levantada temprano? Bueno, tú te levantas temprano igual, pero un poquito más temprano ahora.
Sí, pero cuesta.
¿No es cierto? Cuesta. Sobre todo en verano.
Cuesta mucho. No, no sé, sí, puede ser, no sé, no cuesta. No, pero...
Bueno, que uno bueno. Como que sueña con estar en la playa y se tiene que levantar temprano.
Sí, yo, mis sueños son más modestos.
¿En serio?
Te estoy molestando, pues. Oye, no, sí, sí. Hoy día me costó mucho levantarme, tuve que darme 5 minutos más de sueño. Lo cual tuvo que acortar algunas otras rutinas. Pero son cosas de gente mayor como yo. Esas son cosas de gente mayor como yo.
No,
oye, Josefina Stavrakopoulos, cuéntame. ¿Me equivoqué con la ropa que me puse o voy a estar bien con la temperatura?
No, yo creo que te equivocaste un poco, te va a dar calor, porque, bueno, a esta hora en Santiago... Está loco,
pero si este es mi tenía para el calor, pues...
Pero es que yo creo que te va a dar mucho calor.
Pero toca esta chaqueta, toca.
Sí, pero con dos capas...
Bueno, ya.
Sería mejor una polera, aunque no creo que puedas trabajar con polera.
Un caballero no puede andar sin chaqueta.
Es
verdad. Sigamos.
11 grados a esta hora, vas a andar bien, pero la máxima va a llegar hasta los 31 grados, hoy va a ser mucho calor.
Caramba, volvimos a las temperaturas altas.
Sí, en Viña del Mar y Valparaíso hay 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 24. Va a estar totalmente despejado, pero durante la tarde se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Eso no es nada de poco, ¿eh?
¿De viento?
De viento.
No.
No es nada de poco.
No, no es nada de poco, pero es como habitual ese rango de,
¿sí?
de viento.
Pero,
sí. Ya, de hecho, en Concepción también se esperan vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora durante la tarde. A esta hora hay 13 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 22.
¿No hay lluvia y sol?
Hay sol, no lluvia.
Mira tú.
Eso sí, hay lluvia en Puerto Montt.
Bueno,
débil.
Cuéntame una nueva.
Débil, eso sí. Va a amanecer totalmente cubierto, 7 grados a esta hora y la máxima alcanzaría los 19 grados.
Los 19 grados. ¿Y cómo, y qué nos trae los titulares, Josefina Stavrakopoulos?
Yo te los cuento.
Cuéntame.
La ley de admisión escolar se transformó en la primera batalla legislativa de este 2019. Mientras que el presidente Piñera lideró la defensa del proyecto Admisión Justa, la oposición reforzó las críticas a la iniciativa y cuestionó que el mandatario hablara de la industria de la educación. El Ministerio de Hacienda y la oposición acercaron sus posturas en torno al proyecto de modernización tributaria. Sin embargo, y pese a los anhelos del gobierno, la votación de la idea de legislar quedó para marzo. La primera sesión de la comisión investigadora por el caso Catrillanca acordó oficiar a la expresidenta Michelle Bachelet. La idea sería que la exmandataria entregue antecedentes relacionados al contexto que llevó a la creación del denominado Comando Jungla en la Araucanía. Solo un 30% de quienes se inscribieron para dar la PSU en el sector municipal quedó seleccionado. Los expertos llamaron a considerar este factor en la discusión sobre los cambios al modelo de acceso. Y en noticias internacionales, a pocas horas de que se realice en el Parlamento la votación del Brexit, Theresa May llamó a los diputados a que reconsideren el rechazo a su plan de salida. La primera ministra británica le pidió a los parlamentarios que le den una segunda mirada a este plan negociado con la Unión Europea. Y China condenó a la muerte a un canadiense por tráfico de drogas. La sentencia eleva drásticamente la disputa entre Pekín y Ottawa a raíz del arresto de una directiva de Huawei. 7 de la mañana con 5 minutos.
Luego, voy a ir para largo. Oye, pensábamos que se nos había olvidado la polera, la infausta polera que Gabriel recibe Gabriel Boric, con una imagen de la cara, de la cabeza de Jaime Guzmán acribillada. Y Marisela Santibáñez, en la fiesta de los abrazos del Partido Comunista, que se realizó este fin de semana, dice, según consigno hoy día del diario La Tercera, una frase algo así como: no me sirve que hoy un compañero del Frente Amplio, que me admira profundamente por su lucha estudiantil, Gabriel Boric, no me interesa que en las noticias esté debatiendo por su polera con la cara de Jaime Guzmán, porque si yo fuera tan radical como soy, yo digo bien muerto el perro, y perdónenme los que creen que no es así, bien muerto el perro.
Escuchemos las palabras que dijo Marisela Santibáñez en concreto y en ese mismo instante.
Que lo
para
mismo que estoy...
defender algo, a mí no me sirve que hoy día un compañero del Frente Amplio, quien admiro profundamente por su lucha estudiantil, y lo admiro profundamente y cada día que lo veo lo saludo, Gabriel Boric, no me interesa que en las noticias se esté debatiendo por su polera con la cara de Jaime Guzmán. Porque si yo fuera tan radical como soy, yo digo, bien muerto el perro. Y perdónenme los que crean que no es así. Bien muerto el perro. Así lo digo con convicción. Porque sepan ustedes que fue esta diputada la que estuvo presente en la peña de Ricardo Palma Salamanca aquí en Chile. Y nadie lo sabe. Lo sabe mi madre. Y lo sabe todo mi partido. Y lo saben todos los compañeros comunistas.
Bien duras las palabras de Marisela Santibáñez, que incluso recibió aplausos en esa instancia.
Sí, la cara de póker de quienes están en la testera. En uno de ellos, el diputado Garín, por lo menos se parece mucho al diputado Renato Garín, sí. Quien tiene un gesto bastante taciturno en todo caso, y parece que no estuviera escuchando, porque no tiene ninguna reacción ante las palabras de Marisela Santibáñez. Yo lamento que esta polémica vaya a volver, porque es una lástima que así ocurra, y vamos a gastar mucho tiempo, porque palabras de la radicalidad de las de Marisela Santibáñez no se habían escuchado. ¿Cuál es la realidad, lamentablemente? Es que no es poca la gente en un determinado mundo que considera que efectivamente el asesinato de Jaime Guzmán fue algo necesario. Y que no solo fue algo necesario, sino que también fue algo justo. Por lo tanto, yo creo que estamos... No hay mucho más que comentar, digamos. Yo creo que las palabras de Marisela Santibáñez lo dicen todo.
Y el énfasis que le pone también.
El énfasis que le pone cuando dice, si fuera tan radical como soy. Uno dice, si yo fuera tan, lo habría dicho. No, lo digo. Por Dios. Complejo el punto.
Estás en Duna en Punto, con Nicolás Vergara.
Viajamos a Reino Unido porque el Brexit...
Nada me gustaría más, pero lo vamos a hacer...
Lo vamos a hacer de forma imaginativa.
En un rato más vamos a estar... un rato más vamos a estar en el Reino Unido nuestro brunch en el Reino Unido, en Londres, la capital del imperio.
Oye, pero se viene muy complicada esta votación. De hecho, la primera ministra, Theresa May, hizo un último llamado para poder aprobar este Brexit, que de hecho, según los pronósticos, no favorecen para nada a la primera ministra británica, con 423 diputados en contra, incluyendo a unos 100 conservadores, que son del partido oficialista, y 198 a favor del acuerdo de divorcio. El rechazo, al parecer, sería bastante inminente a este Brexit.
Consecuencias van desde alguna interpretación que hizo Theresa May respecto a que significaba que el Reino Unido no se iba del acuerdo europeo, no se iba de la Unión Europea. Entonces votar no a la salida del Brexit era quedarse en la Unión Europea. Ahí la recordaban, como nos contaba ayer con su Saavedra, que finalmente había aquí un tema de voluntad política, y que la voluntad política, había la voluntad ciudadana más que política, la voluntad ciudadana se había manifestado, y por lo tanto no podía ir en contra de aquello. Y lo otro, un Brexit sin reglas. ¿Qué significa un Brexit sin reglas? Bueno, hay, la verdad que para definir el Brexit sin reglas hay tantas, hay tantas definiciones como personas que intenten definir qué es un Brexit sin reglas. Por lo tanto, lo de Theresa May hoy día, que es clave. O sea, si no se aprueba hoy día, yo dudo que la interpretación de Theresa May respecto a que con eso el Brexit no va y el Reino Unido se queda en la Unión Europea, no veo brutalmente complejo y difícil.
Oye, hay varios escenarios de lo que podría pasar hoy. Si es que se aprueba, que es lo menos probable, es que el Parlamento integra este acuerdo de la ley de Reino Unido y el Parlamento Europeo aprueba el acuerdo. Y ya el 29 de marzo, como todos sabemos, de este año, Reino Unido sale de la Unión Europea con un acuerdo. Esto sí se aprueba. Pero si no se aprueba, si se rechaza, los probables escenarios son que se anula el acuerdo, que el Brexit se vea aplazado, que se puedan realizar también elecciones anticipadas, es una posibilidad, y también está la opción de que, si se rechaza, de realizar un nuevo referéndum. De hecho, se habló hace algunas semanas de esta posibilidad bastante. Y si se realiza un nuevo referéndum, se debería después aprobar ese acuerdo. Reino Unido podría permanecer en la Unión Europea, o Reino Unido sale de la Unión Europea sin acuerdo. Esas son las posibilidades que se dan si se realiza un nuevo referéndum. En este caso, lo que se ve difícil.
Aparentemente no hay voto en el Parlamento para convocar un nuevo referéndum. El referéndum se convoca en el Parlamento. El Parlamento es quien tiene que convocarlo, y aparentemente no existirían los votos suficientes para convocar este nuevo referéndum.
Esto es Duna en Punto con Nicolás Vergara.
Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hay una promesa, más que una promesa, un elemento en el programa de gobierno de Sebastián Piñera planteaba la discusión sobre la reelección presidencial. Hay, no son pocos quienes sostienen que es demasiado corto el periodo, que en 4 años no se alcanzan a hacer políticas de largo plazo. Esta típica ironía, Josefina, de que los gobiernos se preocupaban de proponer algo muy al final, de anunciarlo, para que si eventualmente volvían, eran ellos los que lo inauguraban. Claro. Hay todo un tema ahí muy de que no se pueden hacer ni obras públicas, ni proyectos, ni lógica de largo plazo. Y había una iniciativa, una idea respecto de plantear la reelección presidencial. Hay una iniciativa que encabeza el diputado Jorge Alessandri, pero que es bastante transversal, que busca establecer con algunas condiciones esa idea.
Sí, es un grupo bastante transversal que va a ingresar hoy. Este proyecto va a ingresar para poder ser tramitado, para ver la posibilidad de la reelección presidencial. Hay varios parlamentarios que están hablando respecto de los beneficios que traía esta posibilidad. Se trata de una reelección al tiro, hacen su mandato y al tiro tienen que ser reelegidos, pero en este caso, si se aprueba esta posibilidad, tanto el presidente Sebastián Piñera como la expresidenta Michelle Bachelet no podrían optar a una reelección si se aprueba esta opción.
Hay dos elementos. Uno, el que se establezca que desde el minuto que empieza a regir la reelección no es válida para el presidente en ejercicio al momento que se promulgue la ley.
Sí.
El presidente o presidenta que esté en ejercicio al momento que se promulgue la ley. Si se promulgara dentro los próximos 3 años, quedaría fuera la posibilidad de reelección inmediata a Sebastián Piñera. Pero, adicionalmente a eso, lo que establece el proyecto de ley, según entendemos, es que se puede ir a una reelección inmediata. No tengo claro si puede ser después alternada, pero lo que está claro es que nadie puede ser presidente de la República más de 2 veces.
Claro.
Y yo creo que ahí está la píldora envenenada, respecto a lo cual este proyecto eventualmente podría no ser aprobado, porque más de alguien podría decir que es una ley anti-Bachelet. En términos de evitar dado Sebastián Piñera no podría, alguien creerá que Sebastián Piñera está pensando en un tercer periodo en 7 años más. No está claro, pero sí, si uno mira las encuestas, Michelle Bachelet aparece. Entonces, entiendo que hay que va a ser una discusión larga. No sé si el Ejecutivo le va a poner toda la urgencia que se requeriría, las urgencias necesarias, pero yo creo que es un punto interesante para empezar a discutir. La lógica transversal también es importante. Sería lo claro es que se trataría de reelección inmediata, es decir, para el mismo periodo, si no, no sería reelección,
claro.
Y que limitaría aún a la reelección presidencial independiente que no fuera seguida. Esto para evitar, por ejemplo, lo que en su minuto intentaron hacer los Kirchner en Argentina, que era, dado que lo que estaba prohibido era la reelección inmediata, pero la reelección alternada era sin límite, entonces, cuando se intentó hacer, ¿te acuerdas? El tándem Néstor-Cristina, Néstor-Cristina.
Se intercalaban.
Ahora, murió Néstor Kirchner en entre medio y en la estrategia no resultó, digamos. Pero en el fondo era una forma de estar permanentemente. Entonces, esta ley se pondría en el caso de las reelecciones alternadas y permitiría una sola reelección.
Bueno, y también, según los parlamentarios que están impulsando esta iniciativa, tendría otros beneficios. Por ejemplo, que los gobiernos sean más eficientes, que sean responsables y también menos populistas, porque tendrían más plazo en el fondo para gobernar. No solo 4 años, podrían alargarlo hasta 6, lo que ellos tendrían que ser responsables de las mismas cosas que anuncian.
Hasta ocho, y no
pasarle la pelota en el fondo al próximo presidente.
Claro, lo que pasa es lo que subyace, Josefina, y tiene toda razón al plantearlo a los 6 años, lo que subyace es la discusión de ampliar el periodo de 4 a 6 sin reelección, o llevarlo de 4 a 8 con reelección.
Claro.
Con una reelección. Entonces, eso es lo que subyace en esta discusión. Yo tengo la sensación que no hay mucho piso político para que se discuta. Hay otras prioridades legislativas y eso sería de gran... Pero bueno, puedo estar profundamente equivocado.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
El lunes, las acciones cerraron a la baja en la bolsa de Nueva York tras una inesperada caída de las exportaciones chinas. Esto se revivió y las preocupaciones también se acrecentaron debido a una posible desaceleración económica global y generó alerta entre los inversionistas en el comienzo de la temporada de resultados. Así, al cierre, el Dow Jones cayó en 0,36%. En Chile, el tipo de cambio revirtió el escenario inicial y terminó la jornada con una nueva caída frente al peso chileno, en línea con la debilidad internacional del dólar por la incertidumbre sobre el futuro del Brexit. Al cierre de las operaciones de ayer, la moneda cotizó en 673,3 pesos, lo que representa una baja de 3,4% respecto del cierre del viernes. El nuevo IPSA de la Bolsa de Santiago cerró marginalmente en positivo.
Luego de una pausa, volvemos con nuestros infiltrados en Duna en Punto.
En Punto.
Esa música ya es característica y es característica de una característica de Duna en Punto y de los infiltrados. Don Juan Pablo Iglesias, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
¿Cómo está, Nicolás? Buenos días.
Editor jefe del Diario La Tercera. ¿Cuál es tu titular, Juan Pablo?
Hoy día vamos a hablar de los temas pendientes a un año del viaje del Papa a Chile que se cumple justo hoy.
No tenemos todo el día, te tengo que hablar. Don Sebastián Minay, periodista de CPM, ¿cuál es tu titular?
Buenos días, queridos Nicolás y Juan Pablo. La industria justa, aludiendo al proyecto de Misión Justa, y más que y desde la perspectiva de todo lo que es el teatro de operaciones político de esta.
El teatro de operaciones, me gustó esa definición.
De esta justa o contienda.
Ya, bueno, se nos puso críptico Sebastián Minay, Juan Pablo.
Para que
estén despiertos y atentos. ¿Y le alcanzaba a hacer una pequeña bajadita al final al tema de la reelección o no?
Yo estaba pensando justamente eso mientras lo escuchaba recién. Estábamos escuchando con Juan Pablo el tema de la reelección. Qué increíble que queda esta semana y la otra de clase en el Congreso. Y vamos metiéndole más proyectos. Vamos con la productividad legislativa. Lo que yo se rescataría de ese proyecto, Nicolás, es que de aprobarse hoy día nos garantizaría que solo pasaríamos 16 años solo con dos presidentes y ni un solo año más, porque entre Sebastián Piñera y Michelle Bachelet ya son cuatro periodos, 4x4, 16. Con esto nos garantizarían que no pasamos más allá de 16.
Y claro, porque
desde ese punto de vista, sí. Por eso.
Ahora, de hecho, un comentario que se había escuchado en algún minuto era, ¿pero cómo? ¿Es una ley anti-Bachelet? Yo lo escuché ayer, entonces, por eso te digo, pero el Ejecutivo estará
disponible. Un país muy indeciso con esto del periodo.
Sí, eso es lo más. Llegamos, yo creo que esto,
pero ahora por lo menos
discutiendo, cambiando
desde el año 90.
Exacto.
Desde el año 90. Ahora que empezamos con 4, que era transitorio,
sí, claro.
Con 8 no alcanzó a gobernar nadie.
Con 6
gobernaron Eduardo Frei Montal, Ruiz Tagle y Ricardo Lago. Y ahí para adelante nos fuimos los 4.
Después nos fuimos uno y uno, digamos, los dos con la misma.
Pero después de los primeros 4 de Bachelet ya empezó la discusión respecto de si no era demasiado corto, si no era razonable hablar de la elección, o si no era razonable hablar de 6 años. Ahora, bueno, por lo menos nos acota que no volvemos a los míticos 6 años. No,
porque imagínese que 6 años con reelección.
Pero tú te das cuenta que si hubiera reelección, sí. Se volvería a los 8 años de la Constitución del 80.
Sí, claramente.
Claro.
El tema es que ahora se termina con esto, porque convengamos que hemos dejado como que esto pase, pero es realmente insólito que tengamos solamente dos presidentes en 16 años. Hemos visto ya 3 veces la escena.
A ver, si miramos el vecindario.
Sí, pero acá.
Rafael Correa.
Ah, no, seguro, pero.
Maduro.
Pero se supone que somos como la excepción del barrio, ¿no?
Pero lo somos, pues, si nadie discute sobre su propia reelección. Ya negro, bueno, vamos a empezar.
Pero va a estar interesante eso cuando llegue, porque.
Yo quiero ver qué actitud toma el gobierno y si eventualmente está coordinado con el gobierno o no.
Pero se supone que al eliminar el factor de que no se aplica para la administración en curso, se pierde un poco el pudor político en eso, ¿no? Como que el gobierno puede tomar parte sin tener que dar explicaciones.
Parte de lo que vamos a hablar después, pues, Sebastián, es lo cargada que está la agenda. Entonces, agregarle más elementos en un tema que no es. Y que requiere. Sí, ¿tú imaginas cuántos constitucionalistas y cuántos expertos políticos van a querer ser recibidos en las comisiones, por ejemplo, para discutir este tema? Vamos a tener la Comisión de Constitución, vamos a tener, pero...
Además que está la comparación con el modelo norteamericano, ¿no?
Sería la
sería implicaría importante eso, figuras como el cierre del gobierno, se imagina.
Ya se me entusiasmó. Juan Pablo Iglesias. A ver, hoy día, no, como a esta hora estaba llegando el Papa un poco más tarde. Tú venías en avión con él, así que.
Exactamente, llegó más tarde, llegó cerca de las 7 de la tarde, por, sí, ahí,
por ahí,
aproximadamente, si no me equivoco. Digamos.
Yo no me acuerdo, así
ya,
que no.
Pero llegó en la tarde. Llegó en la tarde y lo que recuerdo aún cuando llegamos fue la impresión, no nuestra, o sea, nuestra también, pero de los vaticanistas, los periodistas más veteranos, digamos, de lo excesivamente sobrio que fue el recibimiento, digamos. Y se comentaba mucho.
¿Sobrio en qué términos, Juan Pablo? ¿En términos de las autoridades presentes?
Las autoridades presentes, sí. Casi un poco artesanal, digamos, sí. no muy elaborado, no muy preparado, que después fue más notorio con el contraste con Perú, digamos. Pero a ellos les impresionó mucho eso, y que fue finalmente una primera señal de lo que terminaría siendo este viaje, digamos, que fue un viaje que marcó, evidentemente, la agenda de la Iglesia chilena, pero marcó la agenda del Papa, digamos, y no fue un viaje que va a estar bien recordado, digamos, en los anales de este papado, digamos. Fue evidentemente el peor viaje que ha tenido el Papa en sus ahora ya va a cumplir, va para los...
Sobre todo por la dramática 7. Comparación con la visita de Juan Pablo II.
Digamos. Exacto. Había una notoria diferencia en las multitudes, digamos, en la gente, en las calles, que bueno, que eso se comentó en ese minuto, digamos, el tema de la poca... efusividad, digamos, la poca multitud, digamos, se vio la escasez en algunas misas y reuniones del Papa, digamos, la escasez de gente o la poca gente. Que ahí hay discusión sobre también qué responsabilidad tuvo la organización, digamos, pero el hecho es que la cosa quedó así. Pero bueno, más allá de eso, digamos, sí, pues, y de lo que fue ese viaje y lo que fue ese minuto, el tema es que el viaje terminó claramente cambiando la agenda del Papa, y en parte por su propia responsabilidad con sus declaraciones al final del viaje en Iquique sobre el obispo Barros, digamos, y que lo que las denuncias o las acusaciones contra él eran puras calumnias. A partir de ahí, la agenda del Papa cambió. Hay que acordarse que el Papa llegó en el 2013 como un Papa muy popular, el Papa Pop, que lo tituló la revista Rolling Stone, cuya principal misión era, uno, reformar la curia, y dos, una misión más de él, digamos, hacer un cambio en la forma de hacer iglesia, finalmente. Y eso quedó olvidado, digamos, después del viaje a Chile, y el tema de los abusos se tomó completamente la agenda. Y aquí entra el tema de la iglesia chilena, digamos. Finalmente el viaje del Papa a Chile no terminó el 18 de enero, sino que sigue, en parte, pero...
Empezó el
18. Pero una estación más, digamos, un capítulo más de ese viaje fue la reunión en mayo de los obispos, digamos, con el Papa, que terminó con las renuncias, digamos, de todos los obispos, y el Papa haciendo un análisis muy descarnado y muy duro de la situación de la Iglesia chilena. Al salir al terminar el viaje de Chile el 18 de enero, finalmente el que aparecía como el que se había equivocado, el malo de la película, entre comillas, digamos, porque no quería remover al obispo Barros pese a las presiones y a las evidencias que había de su encubrimiento en el caso Caradima, era el Papa. En mayo ya los malos de la película definitivamente era la iglesia chilena, digamos. Y ahí podemos poner un subtítulo, que empieza esta travesía del desierto de la iglesia chilena, digamos. Claro. Y esta travesía del desierto implicó las renuncias de todos los obispos, la aceptación de 7 de esas renuncias, digamos, en este periodo, el tema aún pendiente del arzobispo de Santiago. Ahora, antes de meternos en el tema del arzobispo de Santiago, travesía del desierto, los obispos en su reunión de ayer con el Papa, o el comité permanente de la conferencia episcopal ayer, lo que buscaba era finalmente intentar empezar a cerrar esta travesía del desierto. Y lo que fueron a hacer es, y lo dijo uno de los obispos en forma, o sea, no, anónima, digamos, no quiso hablar en off, era recomponer un poco las relaciones entre el Vaticano y el Episcopado chileno, que quedaron muy dañadas, digamos, muy quebradas.
Se veían muy atentos en la foto acá.
Sí, se veían bien
como en clase.
Exacto, iban a tratar de demostrar que estaban haciendo bien el trabajo encomendado, sí, digamos. Sí. Y ese intento de recomponer relaciones era también porque estas relaciones, como te decía, quedaron muy quebradas y hay muchos dentro del Episcopado que sienten que el Papa ha sido demasiado duro con ellos, que sienten que el Papa está equivocado, que sienten que el Papa la ha convertido a la Iglesia chilena en una especie de símbolo y lo está tratando como muy mal, digamos, sí, y que no son los únicos y que otras iglesias están en la misma situación.
Mal de muchos.
Por lo tanto, a eso fueron, digamos, a tratar, claro, de recomponer. Ahora, finalmente esa relación.
Hay un pequeño elemento ahí que por lo demás algo subyacía desde el principio, y que es que, de acuerdo al Código de Derecho Canónico, las renuncias duran 90 días.
Exacto.
Eso, me acuerdo que, exacto, yo insistí mucho en su minuto en el tema, porque además era cosa leer el canon, y así lo planteaba, digamos. Y no, en un principio nadie, ni siquiera dentro de la propia Iglesia chilena, validaba. No, o sea, no, esto es distinto, esto es distinto, distinto. Pero yo entiendo que parte de la argumentación fue, entre comillas, hacerle presente al Papa, recordarle, representarle, creo que es el término.
Téngase presente,
el que efectivamente las renuncias habrían perdido su eficacia, sí, porque ya habrían superado los 90 días.
¿Ve? Claro.
¿Ah? ¿Qué es? Que a ver, que un poquito
que termina
leyado,
¿no? Exacto, termina siendo, sí, claro, un poco simbólico, un poco leyo, como dices tú, porque finalmente el Papa puede removerlos, pero cuando él decida, digamos. Pero claro, eso querían dejar claro también, digamos. Las renuncias vencieron a los 3 meses, por lo tanto, ellos ya en rigor, la renuncia presentada en mayo del resto, digamos, no está.
Yo tengo una duda ahí, profesor. Que yo la impresión al principio que la señal política fue un poco brusca para lo que uno estaba acostumbrado después de que se fue el Papa, que los cambios fueron relativamente rápidos, que se nos vino como una avalancha encima. Pero no sé si, considerando que ha pasado un año y el punto que hacías tú, estamos hablando ya de un proceso que sigue siendo rápido o que ya se ralentizó. Cuando pienso en que todavía está en incógnita de quién va a ser arzobispo nuevo, sí, Santiago, y quedan plazas, ¿sigue siendo esto un cambio revolucionariamente rápido o se ha estancado un poco?
La percepción es que se ha estancado, y la percepción incluso en parte responsabilizando al Papa, y el tema del arzobispo de Santiago es clave, digamos. Estamos hablando de que ha pasado de 8 meses de mayo del Sati desde su renuncia, sí, mucho más, digamos, porque él cumplió 75 años.
Esta vacancia virtual de la sede apostólica Santiago,
la sede vacante,
es un problema. Exacto. Ahora
y eso aparentemente no es una cosa que vaya a salir en enero. Algunos hablan ni siquiera de febrero, incluso hablan de marzo, porque en enero tiene viaje a Panamá, a la Jornada Mundial de la Juventud, después viene viaje al Emirato Árabe Unido, después viene la cumbre de los obispos, el tema de los abusos en Roma. Por lo tanto, algunos hablan de que enero ya sea por descartado. El tema es que ahora estaría buscando efectivamente un arzobispo en plenitud. Antes se hablaba de un administrador apostólico, administrador apostólico que finalmente se fue diluyendo porque se le planteó a Jordi Bertomeu esa posibilidad, pero aparentemente él desistió, insistiendo en que su interés era quedarse en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por lo tanto, hoy día se está buscando un arzobispo en propiedad, y en una arquidiócesis cardenalicia como es Santiago, el tema es complicado, digamos. Va a nombrar ahí un eventual cardenal, digamos, a futuro. Por lo tanto, ahí ese tema está pendiente, y es finalmente la guinda de la torta, digamos, o sea, el tema central, y mientras no se avance en eso,
como modelo de soluciones chileno,
la sensación, claro, va a ser que está estancado, digamos.
Don Sebastián Minay, a ver, empezó como un poco con el pie izquierdo el proyecto, porque entiendo que la idea de legislar la van a votar en marzo al final, ¿no?
Bueno, es que eso justamente esto como
el proyecto de admisión justa,
ese o es la última, como diría la Matías del Río, la última contienda del año político, que recordemos se acaba ahora la próxima semana. Se acaba cuando se acaba el Congreso, que le quedan sesiones esta semana y la próxima. La última semana de enero el congresista entra a lo que se llama la semana regional, que
distrital,
es la semana distrital, en la Cámara Regional, en el Senado, que es la semana que van a ver a sus distritos, sus regiones, las zonas que votaron por ello. Entonces, y la otra es que sea la primera del año en marzo. Estaba la duda, la oposición ayer hasta la noche tenía la duda de que si este proyecto se presentaba con cierto grado de urgencia, claro, iba a ser tomado como una señal extra de hostilidad, pero ya está clarísimo que el proyecto va a ser ingresado sin urgencia por la Cámara de Diputados, el gobierno pretende dejarlo presentado, ingresado, porque todavía el proyecto está hasta ahora, todavía no hay un texto oficial, sabemos los términos más o menos generales. Va a entrar el día cerca del mediodía, un poco antes del mediodía, así que poco antes del mediodía comienza esta última justa política. Básicamente es un proyecto que cambia un poco las reglas de selección en los establecimientos escolares, que con la ley de inclusión una forma de verlo es que con la ley de inclusión se había dejado bastante de eso más en los apoderados que en los colegios, y esto le devuelve a ciertos segmentos de establecimientos el derecho, como lo dice el gobierno, lo dijo la propia ministra Cuello, como la palabra derecho, digamos, porque tienen prohibido, de establecer mecanismos de selección basado en el mérito, es decir, poder tomar pruebas. Y el otro elemento que ha incendiado un poco la pradera es que puedan hacer entrevistas, digamos. Ahora, con respecto a lo que tú decías, Nicolás, esto, claro, evidentemente el frío político del verano, que es cuando se van todas vacaciones, puede que entibie esto, pero esto ya tiene todos los ingredientes para hacer una lucha más o menos emblemática, porque por un lado importa cambios a una reforma importante del gobierno anterior. Tiene un componente ideológico que sí lo tiene el tema educacional.
Claro, que básicamente apunta a la línea de flotación respecto a la discusión. Ya no me había olvidado del legado. El legado lo dejó de lado la propia nueva mayoría.
Bueno, esa palabra, pero... legado, me puso un poco incómodo. Incluso a gente del Partido Socialista no se fue la presidenta de Chile, pero ahora nuevamente se acuerdan del legado, obviamente.
Se acuerdan del legado, claro.
Claro, porque esto se va a sumar también a la reforma tributaria. En el 2019 va a ser un año que se va a...
Es que la pregunta que se hacía todo el mundo entre el viernes y ayer era, a ver, cuando tienes reforma provisional, tienes reforma tributaria, estás intentando meter una reforma laboral, tienes que modificar la ley orgánica de carabineros, le pusieron de discusión inmediata la ley antiterrorista.
Exacto.
Finalmente, agregar este elemento que tiene tanta carga es parte de una estrategia, tiene que ver con que se aprecia en el electorado una propensión a este tipo de temas.
Es un poco de dos cosas, porque si bien es cierto, es recargar la máquina legislativa. En rigor, el 2019 es el último año que tiene este gobierno. Recordemos que los gobiernos tienen como 2 años de paz y 2 años de guerra.
La tesis Isaacson.
Sí. No sé si Roberto era el dueño, no sé. Sí.
Pero
claro, hay 2 años que tú vas con pintura de guerra, que son los dos últimos en este caso. Así que te queda el 2019 para poder sacar tu reforma y poder hacer alguna diferencia, pero evidentemente también tiene un riesgo. Ahora, en el caso de los proyectos relacionados con el tema de educación, para el gobierno de la administración Piñera, es un tema también de identidad. Recordemos que estuvimos sector de una pelea brazo partido cuando se votó la ley de inclusión. Y acá permítanme hacer el paralelo con en los pocos victorias político-legislativas de esta administración, que fue este proyecto de Aula Segura. Segura.
Exitosa con la intervención de los muchachos, de los Panzers.
Exacto, pero si fijan ustedes que hay una cierta similitud, bueno, porque Aula Segura, va a ser lo sencillo para la gente que no recuerda, era poder facilitar la penalización académica, la expulsión de alumnos involucrados en desórdenes, pero fíjense que alguien aquí tiene el don de colocarle nombre a los proyectos, porque tenemos Aula Segura, Admisión Justa, un sustantivo y un adjetivo.
Claro.
Aula Segura era fácil defenderlo, porque está con los violentistas o no está con los violentistas. Y Admisión Justa, que se parece un poco a esto, este nombre, ¿se acuerdan? Operación Causa Justa y cosas similares. Porque palabra justa es difícil rebatirla. Lo dijo otro día la ex ministra del Piano, creo, que dijo que era, sonaba bonito, era difícil rebatirlo. Pero obviamente hay una justa ahí, bien ideológica. Y como acá los vocablos, los términos importan, se empiezan a colocar que Aula Segura, que Admisión Justa, parece que el que desbalanceó esto, y ahí retomo lo que decía Resucción Nicolás, fue Exocedencia cuando ocupó lo de la industria de la educación. Esto partió un poco incómodo esto. Los dirigentes oficialistas ayer salieron como un poco a relativizar esto, y eso obviamente tensa un poco más los ánimos cuando están esos términos. Ahora, terminando con el símil con Aula Segura, yo haría la advertencia así, porque si bien este proyecto va a entrar, a lo mejor no se alcanza a tramitar antes que entre el receso. Va a ir a parar a la Comisión de Educación primero. ¿Y se acuerdan ustedes cómo pasó con Aula Segura? Que entró así, y salió asada de la comisión de educación.
Y después fue a Hacienda.
Y después la decisión de nuevo, porque es una comisión en la Cámara donde la oposición tiene mayoría, 7-6. Sí. Está ahí la Cristina Girardi, la Camila Vallejo del Partido Comunista, va a estar peleado ahí.
Y ni pensar en lo que puede ocurrir en la Comisión de Educación del Senado con la senadora Yasna Proboste.
También.
¿Te acuerdas que se cambió de aula segura a aula democrática?
Le cambiaron, etcétera, porque los términos le colocan mucho énfasis, sí, ahí. Y justamente aula segura, yo estaba mirando la fecha ayer, porque aula segura el gobierno le permitió recuperar la agenda en un momento que estaba complicado, venían con el tema de Mauricio Rojas, venían sacudiéndose el tema del hombre verde Quintero. Y el día que se votó, que se acabó la tramitación del proyecto, que fue el día 12 de noviembre, se promulgó después el 19 de diciembre. Pero si se fijan bien, el 12 de noviembre se terminó de votar en el Congreso, por una mayoría de 110 votos contra 26. Dos días después estaba matando a Camilo Catillanca. Y nuevamente, esto fue como casi a la medida. Se acabó el proyecto y se acabó el control de la agenda, porque de eso se trata esto también. Se trata, por un lado, de cambio de sistema educativo, pero también de quién controla la agenda política, por eso me menciona el tema de operaciones, y el gobierno también. Lo que pelea en este caso es poder volver a tomar las riendas de esto, porque las perdió con el tema de Carillanca. El gobierno, la administración Piñera también en el primer cuatrienio, 2010-2014, yo eso lo sé de buena fuente porque me tocó vivirlo ahí en la trinchera, digamos, reporteándolo, tuvo una especie de maldición de los veranos. Todos los veranos les quedaba alguna catástrofe, la crisis por los combustibles en la Aysén, que después el tema de intendente Marcel Bergue. Incluso en esa época circulaste un documento, la manera, aprendamos de los errores del verano pasado, con gráfico de línea y todo. En esta ocasión, yo me atrevería a decir que se le adelantó un poco el verano con el tema de Carillanca, el mal rato que ha pasado a ministro Chávez, y acá está la apuesta del gobierno de poder, digamos, nivelar la cancha. No depende solamente del éxito de este proyecto, pero evidentemente aquí se van a jugar todas las cartas en un debate que ya está bastante intenso. Hay una cierta reticencia intelectual, como vimos de algunos columnistas en ese tema, como lo puso el profesor Carlos Peña, el rector de Hugo Portales. La ministra salió a rebatirle. Sí,
pero recordemos que todos los inteligentes en Aula Segura, Segura la consideraron una brutalidad, y al final del día encuestas demostraron que era mejor tragar esas palabras. Entonces, hasta termina ahí, don Juan Pablo Iglesias.
Un placer, como siempre.
El placer ha sido nuestro, no les quepa ni la más remota duda. No se van a olvidar de mí, nos vamos a seguir viendo.
Por supuesto.
Luego una pausa, conversamos con el vicepresidente del Consejo Rectores, Aldo Valle. Decíamos que íbamos a tomar contacto con el vicepresidente del Consejo de Rectores, el rector Aldo Valle. ¿Tenemos contacto con Aldo Valle? Estas son las típicas. Rector Valle, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás.
Gracias por atendernos.
No, gracias por la invitación.
Ayer se conocieron los resultados del proceso de admisión universitaria del 2019 de las 41 universidades que están adscritas al Sistema Único de Admisión. Y eso siempre es una buena oportunidad para hablar de educación superior. Pero está latente un conflicto que tiene que ver, entre otras cosas, con resoluciones del Tribunal Constitucional y lo que está ocurriendo con el término de gratuidad a 18.000 estudiantes por retraso en sus ramos a contar del 2016. Entiendo que la mayor parte de ellos son alumnos que no recibieron la gratuidad desde el inicio de su carrera, y por lo tanto hay una discusión respecto al retraso, cuándo se hace efectivo, y una cierta inequidad respecto a algunos, pero hay quienes sostienen que una situación como esta pondría una posición muy incómoda a las universidades, dado que hay gente que había accedido a la gratuidad, que va a ser muy difícil cobrarle, y que tampoco es muy presentable eliminarlas de la universidad por no pago. ¿Hay ahí un conflicto latente, complejo, desde la perspectiva del Consejo de Rectores?
Bueno, Nicolás, usted describe muy bien lo que nos puede ocurrir o nos va a ocurrir en el 2019, porque efectivamente hay un número relevante de estudiantes que están expuestos a perder la gratuidad, y que claro, son estudiantes que pertenecen a los estratos más vulnerables, y lo más probable, ¿no?, es que ello dé lugar a una morosidad que van a tener que tolerar o costear finalmente las universidades. Y además de eso, se establece una limitación las universidades para estos estudiantes por el primer año que exceden la duración formal, tienen un límite, que es no poder cobrar más allá del 50%. Eso está en beneficio de los estudiantes, pero claro, igual genera un menor ingreso para las universidades. Y entonces, claro, ahí hay una tensión que buscamos nosotros solucionar, aunque fuese paliativamente, mediante esta glosa que finalmente no pasó el filtro o el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional.
Claro, ahora, este fue un tema, rector, sobre el cual se discutió mucho en su minuto cuando se estaba discutiendo la gratuidad. Y respecto al tema de la duración, usted bien plantea, finalmente se puede acceder a una parte de los recursos, etcétera, tampoco eso es ilimitado, pero en el fondo se le traspasaba a las universidades. Pero aparentemente lo que no quedó claro, según entiendo, y corríjame si estoy equivocado, es que cuando se hablaba de duración, se hablaba de tiempo de permanencia en la universidad, independiente del tiempo en el cual se hubiera recibido el beneficio. Porque por último, quienes entraron en esa condición, eventualmente las universidades pueden hacer provisiones, etcétera, pero es distinto a quienes recibieron, que ya probablemente venían trastabillando en términos de la duración, y no estamos hablando necesariamente de malos alumnos, sino estamos hablando sencillamente de alumnos que se atrasaron por razones académicas, pero que igual probablemente son alumnos cuyo rendimiento ha sido satisfactorio, digamos.
Bueno, yo creo que hay que partir aquí señalando que el origen del problema es el diseño, finalmente, de la política en este aspecto, en el sentido que no se consideró la situación de los estudiantes que se incorporaban en tercero, cuarto o quinto año a la gratuidad, a quienes se les otorgaba el beneficio solo por ese año. Y no se generó, a mi juicio, una regla de transición que pudo haber sido. Nadie ha dicho que la gratuidad deba ser indefinida. Yo creo que eso no sería bueno para el país. Debe haber un límite. Pero mirando, obviamente, la realidad social, y la realidad social en el país es que los estudiantes que provienen del sistema escolar con déficit, particularmente en el área de las ciencias básicas. Toda licenciatura supone un ciclo de formación básica, y muchas veces los estudiantes demoran más, no porque sean estudiantes flojos, también los hay, sí, pero mayoritariamente el problema estructural es que ahí hay un déficit que las universidades, responsablemente ante la sociedad, tienen que remediar o reparar. Y eso toma un tiempo, y claro, finalmente se transforma en algo gravoso para las instituciones, también para los estudiantes, y ahora, claro, para el erario fiscal, porque supone, digamos, que la gratuidad debiera, a nuestro juicio, así lo hicimos ver en su momento, debiera contar con un año más a efectos de que el estudiante también tenga un incentivo y no crea, digamos, de que puede estar indefinidamente financiado en la universidad.
Ahora, en lo concreto, en la decisión del Tribunal Constitucional respecto a que ustedes no pueden, de que las universidades no pueden acceder a estos excedentes que están quedando, entiendo que ustedes tomaron la decisión de ir a la Contraloría. ¿Cuál es el objetivo?
Nosotros estamos efectivamente sobre la base de un informe jurídico que estamos elaborando, de determinar hasta qué punto la disposición de la ley ya permanente es aplicable a partir del año 2019 respecto de estudiantes que extienden su periodo formal y que les impide a las universidades percibir o cobrar.
Claro.
El otro 50%, por así decir. Entonces, o sea,
ustedes van más allá de la glosa presupuestaria, en el fondo lo que ya sobre la cual el Tribunal Constitucional ya falló. Ustedes tienen una interpretación distinta que quieren que sea avalada por la Contraloría.
Bueno, como las leyes efectivamente en su aplicación por los órganos públicos tienen en la Contraloría General de la República el intérprete, por así decir, mandatado por la legislación y por la Constitución, lo mejor es que ante estas diferencias de interpretación, recurrir al órgano que el ordenamiento jurídico establece, predetermina, digamos, como responsable de decir y de dirimir finalmente estas diferencias, y es lo que yo creo que siempre debe ocurrir por lo demás en los estados de derecho.
¿Y qué esperan ustedes de esa resolución?
Bueno, nosotros esperamos que la Contraloría pueda aclarar cuáles son los límites que tiene también el Ministerio de Educación para hacer aplicación de estas normas de la legislación permanente, atendido que hay unas relaciones jurídicas que se originan antes de la entrada en vigencia de la ley y que por lo mismo, tanto los estudiantes como las instituciones tenían unas expectativas de permanencia o de seguridad jurídica en el tiempo, y sin embargo, en cuanto se publica esta ley, inmediatamente se pone en ejecución y daña entonces relaciones jurídicas. Y nosotros decimos que eso entonces tiene un efecto retroactivo.
Perfecto, claro.
Que siempre está considerado por la legislación a efectos de que relaciones jurídicas que se han originado en un tiempo anterior no se vean dañadas, porque eso desde luego menoscaba la seguridad jurídica de las personas y de las instituciones.
En el entendido, eso sí, que el proceso legislativo no tuvo en consideración situaciones que era evidente que se iban a presentar, digamos.
Así es, las leyes suelen tener vacíos. En este caso probablemente hay una omisión, no siempre hay una comunicación tan fluida y tan expedita, digo yo, entre el sistema universitario y el sistema político. Eso no necesariamente es negativo, yo creo que es bueno que haya cierta independencia, porque deben hablar de temas distintos, pero en este caso yo creo que se fue acelerado al final, y esa precipitación, bueno, deja flancos abiertos que luego se transforman en problemas sociales que hay que resolver mediante políticas públicas y no mediante sentencias de órganos jurisdiccionales, porque los tribunales están llamados a otra función en la sociedad, no a resolver problemas sociales.
Bueno, convengamos que últimamente tribunales como el Constitucional o la propia Corte Suprema ha tomado decisiones muy trascendentes en materias laborales, en una serie de temas. O sea, lo que usted plantea, rector, como algo que no es conveniente, puede no ser conveniente, pero se ha convertido en una práctica bastante habitual.
Claro, yo estoy de acuerdo en la observación que usted hace, pero muestra un déficit del sistema político, porque en definitiva corremos el riesgo también de judicializar materias que debieran ser resueltas entre el gobierno, el poder ejecutivo y el parlamento, a efectos de tener respuestas, porque si no, nos quedamos, sin embargo, con la respuesta pendiente en este caso, porque igualmente hay unos 18.000 estudiantes que en el 2019 van a perder la gratuidad, y unas más 30 instituciones o algo más que están adscritas a gratuidad y que se van a ver afectadas por la entrada en vigencia del artículo 108, es el artículo específico ese de la ley 21091, que se pone en vigencia porque, claro, tampoco la ley es clara en eso, y por lo mismo es bueno que cuando no hay claridad los órganos competentes se pronuncien al respecto.
De acuerdo, ahora, y en ese sentido, el daño económico es muy grande para las universidades. ¿Hay universidades cuya viabilidad podría ponerse en peligro?
Bueno, por lo menos, digamos, la sustentabilidad presupuestaria, el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos en el año 2019 se puede ver afectado gravemente en varias de nuestras instituciones. Pensemos, nosotros solo en el conjunto de las 27 universidades del Consejo de Rectores, esto puede significar para los estudiantes un mayor costo de 26.000 millones de pesos. Y eso equivale a algo así como al 50% nomás de lo que deberían pagar. Entonces, el otro 50%, que serían otros 26.000 millones de pesos, serán de costo de las universidades. Entonces, estamos hablando de unos 52.000 millones que nosotros queríamos, efectivamente, porque nos parecía una solución también razonable, en la medida en que no demandaba más recursos fiscales, sino lo que hacía era que permitía una reasignación de recursos que están en el sistema universitario. Y claro, nos pareció razonable, pero bueno, el criterio del Tribunal Constitucional fue otro, y hoy día seguimos teniendo el problema.
Claro, ahora, pero en ese sentido, los 26 mil millones a los que hace alusión usted, son relativamente ficticios, porque de los otros 26 mil millones, que son los de cargo de los estudiantes, entre comillas, la probabilidad de cobro también es baja, ¿o no?
Eso es, usted pensará que una universidad tampoco puede decirle a un estudiante ya en el último semestre, digamos, o en el semestre adicional en que está terminando, decirle, mire, usted no puede continuar porque no ha pagado. O sea, las universidades tienden a dar facilidades, a permitir que se documenten esos pagos, bueno, con la esperanza de que finalmente se recuperen, pero en el año presupuestario, efectivamente, esos ingresos, lo más probable es que no estén.
Rector, en 30 segundos, lamentablemente, hay respecto del tema admisión propiamente tal, aparece de nuevo en la admisión que conocimos ayer, de nuevo se plantea la brecha existente entre la educación municipal y el resto de la educación. Solo el 30% de quienes rindieron la prueba de selección universitaria y que provenían de establecimientos municipales quedaron seleccionados en las carreras cuyo proceso de admisión terminó ayer. ¿Hay alguna lectura breve sobre el tema? Porque nos consumimos el tiempo con
lo anterior. Sí. Mire, de verdad que sigue siendo una herida abierta en nuestro sistema educacional. Yo sostengo de que no tenemos una buena articulación entre el sistema escolar que realmente tenemos, ¿no?, el sistema escolar realmente existente, y la educación superior. Y cuando digo realmente existente, es que claro, es muy heterogéneo. Mire, unos 75.000 estudiantes no alcanzan el mínimo de postulación, o sea, 450 puntos promedio en las pruebas obligatorias de lenguaje y de matemática. Y entonces, claro, ¿cómo se distribuye ahora esos 75.000 estudiantes? Básicamente en la formación técnica profesional y en la formación científico-humanista del sector municipal y en una parte, digamos, del particular subvencionado. Entonces, claro, eso hace que finalmente la participación en la selección sea muy menor en relación al número o al porcentaje que representan en el universo de la población escolar nuestra. Entonces, tenemos que trabajar y tenemos que hacer un esfuerzo, pero no, sin olvidar algo, y esto es lo último que le quiero decir.
Sí.
Es que si no hacemos un esfuerzo por tener un sistema con una calidad, ojalá equivalente, o sin las graves asimetrías que tenemos. Piense usted que en algunos establecimientos educacionales, que son la única alternativa para muchos de nuestros jóvenes, particularmente en provincias, ¿no? El currículum se implementa o en un 50% o en menos de un 50% y en algunos casos llega al 30%. Entonces luego usted se enfrenta a una prueba que recorre todo el currículum y claro, un porcentaje importante de estudiantes solo ha visto el 30% o el 50% de la materia. Entonces ahí hay una dificultad grave que no la va a resolver solo un cambio en el sistema de admisión, aunque yo creo que también hay que hacerlo.
No, a ver, lo que pasa es que el cambio, lo que hablábamos los pasados 10 minutos, o sea, ¿qué es lo que va a obligar? A que finalmente puedan ser admitidos más alumnos, pero las universidades van a estar obligadas más aún a hacer propedéutico respecto a los alumnos que
tienen con baja progresión. Exactamente.
Rector Aldo Valle, vicepresidente del Consejo de Rectores, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
No, muchas gracias a usted, Nicolás, por esta invitación.
Buenos días, gracias, rector. Y nos vamos, ya viene Hablemos en Off con Matías del Río, Gonzalo Saavedra, quien les habla. Les recuerdo que estamos en Duna en Punto, que nos juntamos mañana y que Mónica Pérez vuelve en 3 semanas más. Buenos días, gracias.